El fuego es uno de esos fenómenos que ha llamado la atención de la humanidad desde el principio de la creación. En todas las culturas, todos los seres humanos, en algún momento se han visto fascinados con el fuego. El ser humano primitivo tenía problemas para controlarlo, cómo lo hacía, cómo lo usaba, sin que se volviera peligroso. Y en mi caso, yo debo confesar mi fascinación con el fuego también. Desde mi niñez, me llamaba la atención. Y claro está, nosotros no vivimos en uno de esos países donde hay chimenea y donde usted puede sentarse a mirar el fuego. Yo tuve el gozo de hacer eso en algún momento de mi vida. Pero cuando niño, yo veía esas imágenes en las películas, en la televisión, la leía en los libros y la extrañaba. Pero recuerdo una noche, durante un largo apagón, allá en la ciudad donde yo vivía, en Bayamón, donde como la electricidad no volvía, nos convocamos todos en el balcón y allí comenzamos una hoguera en la jardinera. Y yo pasé lo que parecían horas mirando el fuego, papeles quemarse, madera quemarse, y yo los miraba y los miraba y los miraba con esa fascinación de ver los colores, el rojo, el blanco, a veces azul, de ver cómo donde no había flama había calor, de cómo aún a unos pies de distancia usted sentía el fuego, aunque no estaba cerca de él. Con el tiempo, esa fascinación se convirtió en profundo respeto. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tenía 11 años, entré a los niños escucha. Y nosotros pertenecíamos a una tropa que éramos bastante chapados a la antigua. Y mientras otras tropas utilizaban gas propano o otro tipo de gas, los líderes de nuestra tropa nos daban una cajita de fósforo y nos decían, ¿cuántos fuegos van a hacer este fin de semana de campamento? Y decíamos, 9. Y nos daban 9 cerillos. Aquí está. Pasamos hambre durante un campamento que no supimos manejar el fuego. Yo me seguí estresando. Y llegó el momento que yo era encargado del fuego. Y recuerdo un campamento que dije, no necesitamos cerillos. Y dice, ¿de veras? No necesitamos cerillos. Yo había comprado una pequeña piedra que venía con un pedacito de metal y una anilla de metal. Y aquello era pequeñito, me cabía en el bolsillo. Y sencillamente yo llegué, agarré mi anilla, puse un pedacito de estopa, 2 o 3 ramitas, comencé el fuego y el fuego duró todo el fin de semana. Pero me di cuenta que el fuego es peligroso. No se podía dejar toda la noche. Había que controlarlo. Porque el fuego es uno de esos elementos que puede dar vida, pero la puede quitar. Sin fuego usted no cocina. Sin fuego usted no come. En una noche de frío, sin fuego usted se congela. Pero si usted no lo controla, con el fuego usted se quema. Y pierde la vida. Y se sofoca. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que el fuego provoca fascinación, pero provoca también temor. En la Biblia, el fuego tiene varios significados, pero yo quiero enfocar en uno en particular. Hay muchos textos donde el fuego simboliza la presencia de Dios. Yo sé que usted recuerda otros textos donde el fuego simboliza la purificación. Sí, pero vez tras vez tras vez se compara la presencia de Dios con el calor del fuego. Por ejemplo, la Biblia nos habla de no sabía quién él era. Hay mucha gente que anda por ahí y no saben quiénes son. Se había criado egipcio, pero era hebreo, y no lo querían los egipcios, y no lo querían los hebreos. Y fracasado, se va a Harán y lo encuentra un hombre que ni siquiera era israelita, era sacerdote de otro dios, y lo acoge. Y el que en un momento era un príncipe, ahora era un mero pastor de ovejas. Y tiene la experiencia de que ve una matita de espina que está prendida en candela, pero no se quema. ¿Y cómo es eso que algo que está rodeado de fuego no se quema? Y cuando él se acerca, escucha que Dios le dice: quítate los zapatos porque estás en un lugar santo. Pero eso no se queda. Dios llama a ese hombre a un ministerio, a dirigir la liberación de su pueblo. Y ya, libres del yugo de Egipto, van al monte santo de Dios. Éxodo capítulo 19. Y hacen un pacto con Dios. Y cuando hacen ese pacto con Dios, comienza a llover fuego del cielo, simbolizando que Dios estaba allí. Pero no solamente en Éxodo. El profeta Isaías tiene una visión comenzando su ministerio. De hecho, es la visión donde él se siente llamado por Dios a ser profeta. Y en el espíritu, él se transporta a los cielos. ¿Y qué ve? La corte celestial. Y en la corte celestial hay unos seres que son seres de fuego, los seraf, que en nuestra Biblia se menciona como los serafines. Y esos seres de fuego ministran ante el trono de Dios. En el Nuevo Testamento, seguimos viendo esa metáfora del fuego y del calor. ¿Recuerdan aquellos dos discípulos que también se sentían derrotados? Que después de la muerte de Jesús en la cruz, aprovechan que los peregrinos se estaban yendo para escaparse de la ciudad. Y cuando van caminando en medio de la multitud, un extraño se les acerca y empieza a caminar a la par, ahí al ladito de ellos. Y empieza a decir: ay, qué cosas más tremendas pasaron esta semana. Le dice: sí. Dice: ¿y quién era ese muchacho que mataron? Ese era Jesús de Nazaret. ¿Y quién era él? Alguien que nosotros creíamos, pero ya no creemos. Y el extraño le dice: que ¿cómo que no creen? Y empieza a escudriñar las escrituras y a explicarles cómo, aún con la muerte de Jesús, él cumple su propósito. Y la conversación estaba tan rica, estaba tan sabrosa, que ellos no querían que terminara. Y cuando llegan a su casa, él hace como que se va más lejos y le dicen: no, quédate con nosotros. Y se van a la mesa y siguen hablando y hablando. Y cuando traen el pan y él lo toma, lo bendice, da dando gracias a Dios y lo parte, ellos reconocen eso. Ellos reconocen. Una vez que estaban en Galilea, ¿recuerdan? Y no había pan. Y un niño dijo: aquí tengo lo que mi mamá me mandó de almuerzo. Y él tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio. Es Jesús. Y cuando él desaparece, se miran y dicen: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. No ardía nuestro corazón. Juan el Bautista, cuando comienza su ministerio, empieza a recibir la adulación de la gente. Y algunos decían: no serás tú el Mesías, no serás tú el Mesías, no serás tú el Mesías. Y dicen: no, yo no soy el Mesías. Yo soy como el que viene a preparar el camino. ¿Recuerda la profecía de Isaías? Pero ¿cómo sabemos que no eres tú? Porque yo le bautizo con agua. y esa profecía se cumple. Cuando parecía que estaba muerta la esperanza, se cumple la profecía. Jesús, arrestado, asesinado, enterrado. Un rumor de que su cuerpo ha desaparecido. Y los discípulos derrotados reciben la visitación del Cristo resucitado. Vas a vosotros. Y comienza a enseñarles, a educarles, a formarles. Y por 40 días les acompaña. Y cuando asciende al cielo les dice: quédense aquí en Jerusalén. Sigan orando hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Y ellos se van a un segundo piso. Eso es lo que quiere decir un aposento alto. En la casa que tenía el techo de azotea, la gente hacía un cuartito de oración y meditación en el segundo piso, un aposento alto. Y allí se van. Y quedan 120 cuando llega el día de fiesta patria, el día de Pentecostés. Pentecostés es una de las tres grandes fiestas que el pueblo de Israel celebraba cada año. Originalmente era la fiesta de las cosechas. Era la fiesta donde usted traía los primeros frutos de la cosecha del año. Sin embargo, el judaísmo lo recordaba como el día que Dios dio la donación de la ley. El más grande regalo de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo. Y la ciudad se llenaba de peregrinos. Podía haber 100.000. Podían haber hasta 250.000 de peregrinos. Todos hacinados. Desperdigados no solamente en Jerusalén, sino en todos los pobladitos de alrededor. Y venían, sobre todo, personas judías que vivían fuera del territorio nacional. Fuera del territorio nacional. Algunos venían tan lejos como de Babilonia, o de Roma, de Chipre, de Creta, de Egipto, de Siria, de la Cirenaica, lo que hoy llamamos Libia. Y aquel día de Pentecostés, cuando los 120 estaban juntos y unánimes, no solamente estaban juntos, sino que estaban en un mismo espíritu. En un mismo espíritu, orando por lo mismo, como una sola persona, unánimes. De repente, escuchan un viento. Usted y yo hemos escuchado ese tipo de viento. Como un viento recio, como un viento fuerte, como un tornado, como un huracán. ¿Usted recuerda cuando viene un huracán y usted escucha el viento? Cuando yo vivía en Estados Unidos me decían: cuando escuchas que viene como un tren a mitad de la noche, no es un tren, es un tornado. Y usted escucha ese viento fuerte, recio, constante, y lo escucha. Y cuando se miran los unos a los otros, sobre cada uno de ellos hay una columna de fuego, una columna de fuego, como lenguas de fuego, que se movían. Y cuando empiezan a hablar, aquel grupo de hombres y mujeres, analfabetas, pobres, sin educación, empiezan a hablar en todos los idiomas conocidos del mundo. Gente sin escuela. Uno empieza a hablar en latín, y otro en griego, y otro en siriaco, y otros en copto, y comienzan a anunciar las maravillas de Dios. El alboroto era tan grande que algunos de los peregrinos que iban por la calle dicen: ¿qué es eso? Siempre hay gente que se burla y dicen: no, eso empezaron tempranito, esos están borrachos. llenitos de vino nuevo. Sin embargo, otros empiezan a conmoverse cuando empiezan a escuchar el mensaje cristiano en su propio idioma. En su propio idioma. Pero volvamos a la metáfora del fuego. La columna de fuego, la lengua de fuego. No es nada más una mera experiencia, sino que esa lengua de fuego le da a la iglesia lengua de fuego. Le da a la iglesia palabra de fuego. Le da a la iglesia la palabra que hace que el corazón arda. Y usted se imagina lo increíble de usted andar por una de las pequeñas calles de Jerusalén. Y usted que venía de Egipto y que sabía un poquito de copto, que es un lenguaje que hablaba un pequeño grupo allá en Egipto, escuchar en copto perfectamente que le dicen: Jesucristo es el Señor. Y que usted mira y el que está al lado suyo viene de Siria y en perfecto siriaco escucha que dicen: Jesucristo es el Señor. Y está el cretense y el de Chipre y el que viene de Roma y el que viene de Grecia, y todos escuchan el mismo mensaje. Claro está, cuando Pedro se levantó, nada más fue a recoger la cosecha y le dice a la gente: ¿saben qué es esto? Esto es aquello que Joel profetizó, que en los últimos días se iba a derramar el Espíritu y la presencia de Dios sobre toda carne. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, ¿por qué la Biblia compara la experiencia espiritual con el fuego? Y una vez más, yo no tengo todas las respuestas. A veces yo tengo más preguntas que respuestas. Pero se me antoja pensar que el fuego usted lo siente aunque no le esté quemando. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar ante una hoguera. Ya sea que se haga una fogata. Aquellos de ustedes que han vivido en lugares fríos, estar frente a una chimenea. Y aún esté estando a varios pies, ¿usted siente qué? El fuego. El fuego se siente. Y la presencia de Dios se siente también. Cuando usted está cerca del fuego, usted siente su calor. Pues cuando usted está cerca de Dios, usted siente su calor. Usted no necesita la vista. Aún con los ojos cerrados, usted puede saber que está al lado de una fuente de calor, ¿verdad que sí? Y así es la presencia de Dios. Se siente. Se siente su calor. Se siente su presencia. A veces yo lo comparo con electricidad. A veces cuando usted camina por este altar, usted siente como si hubiese una corriente que está pasando de lado a lado. Y cuando usted pasa, usted se sobrecoge. Porque es la presencia de Dios. Y eso explica varias cosas. A veces usted ve que la gente que está cantando aquí en el grupo de adoración apenas puede pronunciar las palabras. Y sus rostros se llenan de llanto. Hace una semana, nuestra hermana Joan estaba dirigiendo y no podía hablar. Y yo sabía lo que le pasaba, porque yo estaba sintiendo lo mismo. Y Tamara estaba en el altar y estaba sintiendo lo mismo. Y el grupo de adoración estaba sintiendo lo mismo. Y Luis, que estaba transmitiendo el culto por internet, estaba sintiendo lo mismo. Y después del servicio, todos comparamos notas, era lo mismo. Era una presencia tan fuerte que usted la sentía. Era como si hubiese un manto encima de usted. Era como cuando hay electricidad y usted sentía esa presencia de Dios. Eso explica por qué el grupo de adoración adora con tanta devoción. Eso explica por qué los ancianos y ancianas, cuando suben al altar a orar, oran con tanta emoción. Y eso explica también por qué ustedes me ven que cuando predico, a veces mis ojos se llenan de lágrimas, porque siento lo que no merezco, la presencia de Dios. Y esta experiencia pentecostal, este fuego pentecostal, está disponible para todo creyente que lo busque, porque Dios no tiene favoritos. Si usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted. Dios se hace presente en nuestra vida. No lo merecemos, pero se hace presente en nuestra vida. Y por medio del Espíritu Santo sentimos el acompañamiento pastoral de Dios. Esa presencia divina está disponible gratuitamente para todos nosotros. ¿Lo escucho bien? Gratuitamente. Como dice Isaías 55, vengan y compren sin dinero. ¿Por qué? La presencia de Dios es gratis. Dios quiere bendecirte. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere que tú experimentes eso, eso que es indescriptible. Ese viento fuerte, ese tornado, ese huracán, ese fuego. ¿Cómo podemos comenzar? En el altar de Dios.